Desde sus estudios centrales ubicados en calle Julio Arroca, 1639, Sastre, Santa Fe, transmite Radio Cronos, marcando el pulso de tus días. Viví la experiencia Cronos. 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 Somos rock. Otra historia. Una visión distinta y provocadora de nuestra historia oficial. Otra historia. Sin pasado, no hay un futuro posible. Otra historia. Todos los martes de 21 a 22. Martes de 21 a 22. Conducen Miguel Manjapuga y Rubén Almada. Otra historia por Cronos.
Cuando no recordamos lo que nos pasa.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches.
Son esas mismas cosas.
Por FM Cronos en 107.1, siendo las 21 horas.
Las ideas nos quitan las palabras.
Comienza una propuesta distinta.
Si la historia,
una realidad diferente.
Eso quiere decir
la historia de nuestra historia vista desde otro lugar.
Quien quiera oír.
Un lugar de búsqueda de verdades históricas.
Nos quedan las palabras, no.
Un lugar donde cada uno ocupe el lugar que se merece. Con la visión de la lectura de Rubén Darío Almada.
La vida existe.
Con los controles operativos de Ayrton Manos Mágicas Acosta. Y quien les habla, Miguel Ángel Mangiaruga. Comienza otra historia. Apuestan por la cultura los siguientes anunciantes: Biblioteca Popular José de San Martín, 9 de julio 1729, en el mes o en el año de su centenario. Despensa, carnicería y verdulería Lomas, Oroño y Sarmiento, de Juancito Díaz. Agua El Boom, pureza y calidad, Avenida General López, 1649. Puertos SRL, corredores de cereales, acceso Ruta 13. Río Uruguay Seguros, de Ariel y Martina Vitana. Avenida de Mayo, 1826, 25 de mayo, 1826. Me equivoqué. M51 Energía Urbana. Ropa masculina y unisex. Avenida 25 de mayo, 1840, frente a Plaza Independencia. Cerveza artesanal Merquiades. Nuestra cerveza. La cerveza. El teléfono 3406-481-315 por mensaje de WhatsApp.
Bueno, queridos oyentes, estimados oyentes, Miguel, Ayrton, Muy buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo le va, don
Rubén? ¿Se dio cuenta que empezamos con el himno?
Sí.
Hoy estamos recordando 9 de julio de 1816, cuando parte o algunas provincias declararon la independencia, porque otras la habían declarado el 29 de junio de 1815, en la cual estábamos nosotros. Santa Fe había declarado la independencia con respecto a España el 29 de junio de 1815. Pero bueno, ya que oficialmente es así, vamos a festejar y a conmemorar el 9 de julio de 1816.
Bueno,
¿qué podemos decir? Que si no hubiera sido por San Martín, por Belgrano y por Güemes, no sé si hubieran declarado la independencia. Metieron mucha presión los muchachos para que así suceda, porque estaban todos asustados con el rey de España, pero bueno, la declararon. Lo que sí también consta en acta, y no es muy común, y no es muy común escucharlo, es que también se determinó la forma de gobierno, una monarquía constitucional. Monarquía constitucional. Y estaban deliberando y faltaban, había, no se podían poner de acuerdo con respecto al Inca a la cabeza, pero tenían la mayoría de los votos. Y todo eso después se diluyó, ¿no? Pero bueno, es así. Festejemos, al menos, declaramos la independencia y San Martín pudo pelear un poquito contra los españoles. Güemes contuvo en el norte y después. Ya vamos a hablar detenidamente de esto más adelante cuando enfoquemos un poco la Revolución de Mayo. Vamos a hablar de la independencia bien, vamos a hablar de la otra independencia el 29 de junio de 1815. ¿Usted qué opina, Miguel? ¿Le parece bien?
A mí me parece bárbaro. ¿Y hoy de qué hablamos? ¿Seguimos
y
con
hoy
el
vamos
tema
a
de los indios?
Y vamos a hablar, sí. La verdad que yo pensaba hablar un poco hoy de la conquista, ya avanzar, pero quedaron temas muy importantes. En realidad nunca nos va a alcanzar el tiempo, pero bueno, se me quedaron un montón de cosas por decir y me agarró una gana de hablar un poco más y vamos a hablar un poco más.
Raro usted que no habla tanto, ¿no? Que
sí, no sé qué me pasó, que estoy verborrágico,
sí,
¿vio?
Sí, últimamente no sé qué le pasa.
Bueno, usted sabe que cuando Colón preparaba el famoso viaje para
las Indias,
a buscar, a restablecer una ruta que tenían perdida, para buscar especies y, bueno, poder seguir comerciando. En lo que hoy es México, florecía una de las culturas más importantes, una de las tres culturas más importantes en ese momento en cuanto a expansión, en cuanto a tecnología, en cuanto a conocimiento. En ese momento florecía la cultura azteca. Pero fíjese un detalle, más o menos. La expansión azteca ocurrió más o menos en el año 1400 y monedita, 1410, 1415. La de los incas es 1420, 1430. Ahí realmente se empezaron a expandir. No es que estaban desde toda una cultura que venía de milenios, sino que fueron absorbiendo distintas culturas y en ese tiempo, muy muy cerca, unos 70, 100 años antes de que llegaran a estos territorios y los descubrieran los españoles, ellos realmente empezaban a florecer, ¿no? Los aztecas, en realidad, quienes gobernaban el imperio, era el pueblo mexica, que unos ciento y pico de años antes, en el 1300 más o menos, empieza a bajar de México, del norte. Usted imagínese el norte de México, ahí lo que hoy ya casi es frontera con Estados Unidos, por ahí venían. Y era un pueblo guerrero, pero no tenía demasiados conocimientos. Sí tenía una idea muy, muy firme, que era encontrar el lugar que los dioses le habían dicho que tenían que establecerse. ¿Y sabe cómo los dioses le iban a señalar el lugar? ¿Qué tiene la bandera de México?
Un águila.
¿Y qué más?
Y una serpiente.
Exactamente. Ellos iban. El lugar donde se te tenían que establecer era cuando vieran al águila comer a la serpiente. Entonces venían bajando, o sea, México era una región donde estaba muy, muy poblada, había muchos pueblos, había florecido una cultura como la de Tiahuanacu, que ya quedaban las ruinas de la ciudad. Y estuvieron mucho tiempo en una parte desértica que no los atacaban, los había dejado entrar porque estaba lleno de serpientes esa parte. Decían, bueno, estos los van a matar todos los serpientes. ¿Y sabe qué pasó?
No, ¿qué pasó?
Se comieron a la serpiente.
Ah, mire usted, sí. Los aztecas,
Y ahí los mexicas siguieron avanzando y llegaron al valle donde hoy está la Ciudad de México, el Distrito Federal, que era en la zona del lago Texcoco, donde era un sistema de 5 lagos que cuando llovía se convertía en uno solo. Era una ciénaga, pantano. No, eran tierras que no se podían habitar.
Es como un pozo, ¿no?
Pozo y estaba en ese momento estaba en un pantano, era una ciénaga. Pero, ¿qué vieron ahí?
¿Qué vieron?
El águila que se estaba comiendo a la serpiente. Dijeron, este es el lugar que los dioses quieren que nosotros construyamos. Imaginen, en medio de una ciénaga, en medio de un pantano, ellos se establecieron. Esa región era región de los Tecpanecas. Y los dejaron establecerse y los hicieron sus vasallos, tenían que pagar impuestos y todo, porque ¿quién se iba a establecer en un lago, no? En una zona pantanosa. Y bueno, ¿qué hicieron nuestros amigos los mexicas? ¿Con qué conocimientos? No sé, pero empezaron a hacer islas fértiles. Con el limo de la orilla, con caña, con paja, llenaron al lago de islas, con canales secaron y en el medio dejaron tierra firme. Entonces pudieron cultivar en esas chinampas, ellos se los llamaban chinampas, verdaderas islas fértiles, muy fértiles, donde ellos se pudieron establecer y ahí fundaron la ciudad de Tenochtitlán. Una ciudad tremendamente hermosa, pero en ese momento y hasta muchos, 100 años después, todavía no iba a ser la ciudad que era, sino que simplemente era un poblado. Y Tenochtitlán, ¿sabe lo que quiere decir?
Dígame.
El tunal divino donde está Mexitli, o sea, el tunal divino donde el águila comió a la serpiente. Ese ahí es donde habitaban los dioses. Y bueno, los aztecas transcurrieron como 100 años, más o menos, siendo siervos de los tepanecas, hasta que en un momento determinado uno de los reyes aztecas tiene dos hijos. Uno de esos hijos se llamaba Tlacaelel.
Lindos nombres le ponían, ¿no, la gente?
Sí, y para pronunciarlo, dígame usted, ¿sintió alguna vez hablar de Tlacaelel?
No.
Bueno, era un terrible sabio azteca, terrible. Este joven, él y su hermano, que no quise traer el nombre porque era más difícil, y aparte si hay muchos nombres nos vamos a perder, acá el que importa era Tlacaelel, son invitados a la ciudad de Cholula por los tepanecas para que se instruyeran y se formaran como sacerdotes del templo de Quetzalcóatl. Y ahí va a suceder un hecho totalmente inesperado. Ellos ahí se prepararon, tenían el conocimiento. ¿Y qué tenían en Cholula los tecpanecas? Tenían los sacerdotes que custodiaban el conocimiento, Miguel. Custodiaban el conocimiento. Toda la sabiduría del pueblo tecpaneca y de los anteriores estaba ahí. Ellos hablaban el náhuatl.
Madre,
fácil.
Sí, sí.
¿Se acuerdan? ¿Quiere decir algo náhuatl?
Sí, sí, náhuatl.
Bueno, y ahí se formaron. ¿Y qué pasó? El sumo sacerdote transmitía el poder o el conocimiento general de todo, la llave o el custodio de la sabiduría, a otro a quien iba a nombrar sumo sacerdote, porque ya él se veía que iba a morir. ¿Y a quién nombró?
A Tecla.
Tlacaelel. Y ahí se armó Tecla. Despiporre impresionante, porque el rey tepanec, ¿cómo va a ser un vasallo? Un mexica va a ser sumo sacerdote. Se ve que Tlacaelel era un genio. Aprendía y tenía esa capacidad. Era un sabio desde la cuna. Entonces, ¿qué pasó? El rey de los tepanecas manda a matar el rey azteca y pone sitio a la ciudad. Entonces ahí Tlacaelel, con todo el conocimiento, con toda su sabiduría, forma alianzas, dirige el ejército y vence a los tecpanecas. Y a partir de ahí, en el año 1400 y moneda, ahí realmente empieza la expansión de los aztecas. Él no quiso ser rey, era hijo de un rey, podría haber sido emperador, no quiso. Él era sumo sacerdote, no quiso mezclar las cosas. Él era el consejero de que era, después iba a ser el emperador, que era su hermano. Y él dijo, bueno, el consejero es el consejero, sumo sacerdote, porque él consideraba que la parte espiritual era mucho más importante que la parte, digamos, mundanal. Todo lo que hacía con respecto al comercio, al gobierno. Y ahí florecieron los aztecas. Realmente con el conocimiento. Porque usted fíjese que de una, la isla donde era Tenochtitlán, era una isla con una población baja. Y a partir de ese momento, ¿con qué conocimiento los habrá aprendido el niño Tlacaelel cuando fue sumo sacerdote? No lo sé. Floreció la ciudad con tremendos edificios, tremendos jardines. Era una ciudad, se podría decir, inexpugnable. O sea, era una isla donde tenías que avanzar por unas calzadas que eran totalmente... Era imposible penetrar esa ciudad. Y de ahí se expandieron los aztecas. Uno piensa y dice generalmente, y está asociado a lo que los aztecas eran guerreros. Y eran guerreros porque tuvieron que serlo para no caer bajo el dominio de este rey Tecpaneca. Pero los aztecas, aparte de ser guerreros, eran médicos, tenían medicina, conocían perfectamente el cuerpo humano, tenían astrónomos, arquitectos, tenían literatura. Ellos también tenían un sistema de picto escritura. O sea,
pintaban
con jeroglífico, y ese era, ellos lo llamaban Amoxtlis. A eso,
usted vino a con esos la palabra...
pronúncela bien. Amoxtlis.
No se la puedo, yo le puedo decir lo que usaban los médicos, amoxicilina.
No, después. Pero bueno, capaz que la usaban porque ellos manejaban bien las hierbas. Bueno, los aztecas, o sea, forjaron un imperio no por ser guerreros, forjaron un imperio porque tenían sabiduría, porque tenían astrónomos, arquitectos, literatura, poetas, escuela, y sobre todo tenían agricultores, o sea, tenían comida. No solamente hicieron las islas flotantes donde cultivaban, sino que, ¿sabe cómo cultivaban ellos? Ponían tres plantas en un mismo lugar. Ponían maíz, ponían zapallo o calabaza, como quieras llamarlo, y ponían poroto. ¿Qué hacía el poroto? Usaba la estructura del maíz, la planta, para enredarse y crecer.
Exacto.
¿Sí? El poroto le daba a la tierra el nitrógeno que necesitaba el maíz y el zapallo. Y el zapallo cubría la tierra y evitaba que otras hierbas salieran. O sea, se imagina ahí en el año 1200 una agricultura totalmente avanzada. Y por ahí vuelvo a insistir. Se dicen que eran guerreros, que eran sanguinarios por los sacrificios.
Por eso conocían el cuerpo humano, ¿no?
Y hay una versión que establece que el cuerpo humano lo conocían por eso, pero bueno. Puede ser que sean sanguinarios, pero no más sanguinario que la Santa Inquisición cuando quemaba gente en la hoguera, o que los romanos en el circo romano. Eran hombres.
Sí.
Lo hacían en forma de sacrificios. Y bueno, después podemos
avanzar
o profundizar un poco el tema, pero lo vamos a dejar ahí. Yo quiero terminar esta parte de los aztecas con un poema, porque tenían poetas y escribían poemas, no sé qué, que eran unos bestias salvajes.
Eran unos románticos.
Sí, eran unos románticos. Escuche esto, ¿no se enamoraría usted de que escribió esto?
A ver, dígame.
Amada mía, flor doncella, la estrella que contemplas cuando ya amanece y entre los cerros brilla, haz la tuya. Porque en verdad yo te amo cuando amanece y entre los cerros la estrella brilla. Un poeta... de aquellos, ¿no?
Un beque azteca.
Sí, y en esos códices aztecas se encontró un pensamiento náhuatl.
¿Perdón?
Un pensamiento náhuatl.
Ah, náhuatl.
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 Sí. Tecnotlitán.
Náhuatl.
Qué difícil sería hablar nosotros.
Qué difícil,
en azteca, ¿no?
Dios mío.
Pero bueno, decía lo siguiente. Esto yo lo aplicaría para la parte de América, para la parte de Argentina, porque en algún momento América va a resurgir. Avia Ayala va a resurgir.
Va a resurgir en Náhuatl.
No sé si en Náhuatl. Va a resurgir en Náhuatl, en Quichua, en todos los idiomas, pero va a resurgir. Dice así: somos granos de maíz de una misma mazorca. Somos una sola raíz de un mismo camino. Este es el pensamiento azteca. Somos granos de maíz de una misma mazorca. Somos una sola raíz de un mismo camino. Y esto se aplica para toda Avia Ayala. Bueno, Colón seguía preparando los barquitos para venir para acá. Los aztecas estaban en
floreciendo. Mientras los aztecas hacían todo esto, Colón todavía se estaba preparando.
Colón se preparaba y acá florecían los aztecas. Está bien. Y ya había hace tiempo que se había perdido. Uno cuando va a la escuela le dice que de golpe la civilización maya desapareció. En realidad, la civilización maya no desaparece, dejan de construir. ¿Por qué se alejan de los centros impresionantes que habían hecho, como en Yucatán y en Guatemala, como Chichen Itza, Tulum, Tikal? Y bueno, esa es una incógnita, no se sabe por qué abandonaron esos centros. Pero se fueron a la selva, vivían en aldeas, chozas, seguían escribiendo códices. Los mayas estaban ahí. ¿Y sabe qué? Los mayas en el siglo VIII, esto me olvidé de decirle la vez pasada, inventaron algo que los europeos, los indios, creo que fueron los que, indios de India, ¿no? Fueron los que más temprano lo conocieron. Ellos inventaron el cero. Sí, señor. Tenían un sistema vigesimal, o sea, contaban de 20 en 20. Y tenía tres símbolos nomás, los números mayas. Un punto, una raya en forma horizontal y la forma como de una semilla era el cero. Cinco puntos, una raya horizontal y cuatro puntos arriba, ¿qué número es? No, el 9. Si una raya es 5 y 4, 9. No, vigesimal. Sumaban de, pero eso porque
me está confundiendo.
No, vigesimal porque contaban de 20 en 20, pero eso ¿por qué? Porque lo simbolizaban en dos partes distintas. Nosotros hacemos de 10 en 10 o de 20 en 20, pero una raya y cuatro puntos era 9. Bien, sigamos.
O sea que la raya equivalía al 5.
La raya equivalía al 5, sí señor.
Bueno.
Casi al mismo tiempo en que florecía, se expandían los aztecas en Sudamérica. Florecía y se expandía de manera impresionante el imperio que tal vez haya tenido más territorio, porque ocupaba desde Ecuador hasta Catamarca, desde el Pacífico hasta la selva del Amazonas, que era el imperio Inca. Por supuesto que no se formó solo, sino que fueron culturas sumando y sumando, y al final se van determinando y saliendo una, ¿no? Que fueron los incas. Pero hay una leyenda que a mí me gusta, que más o menos se la puede ubicar en el siglo VIII, o sea, en el año 800. El sol, Inti, esto es más fácil de pronunciar, ¿no?
Era más, menos complicado.
Más fácil que Tecnotitlán.
Sí, sí.
Inti o el sol, también llamado Viracocha o Huiracocha. Seguimos, lindo, por acá vamos pronunciando bien. Sí. Viendo que los hombres vivían como animales en cuevas, no cazaban con armas rudimentarias, Viracocha mandó a dos de sus hijos. Uno se llamaba Ayar Manco y Mama Oclo, Ayar Manco o Manco Capac, a que emergieran desde el lago Titicaca. No le veo la cara. Titicaca, ¿no?
Es el lago.
Emergieran del lago Titicaca. Y llevaban una barra de oro. Toda la gente que vivía alrededor del lago los seguía, porque obviamente al emerger del lago los consideró dioses y eran los hijos de Viracocha. Entonces ellos tenían una función. Se le había ordenado que avanzaran hacia el norte, del lago hacia el norte. ¿Se acuerda con los mexicas? Venían del norte hacia el sur y cuando vieran la señal, que era el águila comiéndose la serpiente, bueno, la señal que tenían Ayar Manco y Mama Oclo era una barra de oro que cuando se enterrara en la tierra, ahí tenían que fundar la ciudad. Entonces siguieron avanzando hacia el norte y un hermoso valle. Probaron clavar la barra de oro, se enterró en el piso. Y ahí, en ese lugar, se va a fundar una de las ciudades, o sea, la ciudad más importante del Imperio Inca, el Cusco, o Cosco, o Ombligo del Mundo. Una vez que llegaron ahí, ¿qué hizo Ayarmanco o Manco Inca? Empezó a instruir a toda la gente que había llegado con ellos, les enseñó a construir, les enseñó a sembrar, les enseñó a preparar las armas, les enseñó a adiestrar a la llama. ¿Y Mamá Oclo? ¿Qué hizo Mamá Oclo?
Y la mamá, no sé qué no. Habrá hecho Mamá Oclo.
Y Mamá Oclo le enseñó a las mujeres a tejer, a hilar.
O sea que era una hija.
Eran hermanos.
Eran hermanos, pero uno era hombre y otro era mujer. ¿O qué?
Sí, eran los dos hijos de Viracocha, un hombre y una mujer. Manco Inca o Ayarmanco y Mamá Oclo. ¿Sí? Ellos establecieron el imperio de los Incas. Y Mamá Oclo le enseñó a las mujeres cómo hilar, cómo tejer, cómo cocinar, cómo ocuparse de la casa, una cosa normal. Pero eso, fíjese, se ubica más o menos, bueno, la fundación del Cusco.
Normal para esa época.
Y para acá ahora también, ahora, con el sistema machista. Pero bueno, ahora... No, y ahora, bueno, me parece muy bien.
Vive cuatro minutos, Mamá
Oclo.
No,
sí. Me parece muy bien, ahora las mujeres ocupan otro rol. Pero en ese momento ese era el rol que tenían, en ese sistema, por decir, llamarlo machista de esa época. Pero bueno, era así. Ahora, usted fíjese dónde ubican la... Esta es la leyenda de cómo se forma el Imperio Inca. Y se lo ubica en el siglo VIII porque más o menos se establece que ahí se empezó a construir el Cusco o Cosco. Pero recién, en el año 1430, por ahí, se empieza a desarrollar de manera impresionante y se empiezan a expandir los incas hacia el Ecuador. Imagínese usted toda la cordillera. Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Salta, Jujuy, Salta, Tucumán, parte del norte de Chile.
Brasil no entraron.
No entraron en Brasil, no, hasta llegaron hasta la selva, no entraron hasta ahí. Incluso entraron por el noreste, todo lo que era la parte de montaña y que ellos conocían bien. ¿Y sabe por qué se pudieron expandir? Se pudieron expandir por cuatro aspectos fundamentales. Uno. O cinco, qué sé yo. Su capacidad guerrera, pero es la que menos importa. Primero. Después, tenían camino. Ellos construyeron 60.000, escuche la cifra, 60.000 kilómetros de camino. No conocían la rueda, no conocían el hierro. 60.000 kilómetros de camino. Comunicaban todo el imperio a través de esos caminos. Y lo hicieron, la mayoría de esos caminos atravesaban montaña, río. Fue impresionante. Lo que pasa, ellos llamaban a esos caminos el Ñan Capac. O Capac Ñam. Ellos llamaban el camino el Capac Ñam. Y quiere decir eso, camino principal. Pero ellos construían de forma de que el camino era parte del paisaje.
Del entorno.
Era parte del entorno. El camino estaba vivo, tenía espíritu. El Capac Ñam. O sea, ellos construían, fíjese si habrán construido bien hacia 500 años atrás, que todavía quedan restos de esos caminos. Si usted va al norte, en Salta, Tucumán, en Jujuy, en Catamarca, quedan restos de los caminos del Inca. En Cachi, yo tuve la oportunidad de ver un pedazo de este camino. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis para no aburrir tanto a los oyentes. Vamos a escuchar un poco de música que tiene que ver con todo esto. Bueno. Usted se dedica un poco al vicio y volvemos con los Incas.
ellos vinieron, nos encubrieron. Aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron. Aquí encontraron dioses que danzan. Y nos dijeron, cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el paseo de las flores. Patriotas importados, nativos sin orejas. Patriotas importados, nativos sin orejas. La muerte grita tierra y el canto chacarera. La muerte grita tierra y el canto chacarera. Y nos dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjero. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el paseo de las flores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores.
Lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa, son esas mismas cosas que nos marginan.
Bueno, déjeme que le diga quiénes apuestan por la cultura.
Dile, dile.
Biblioteca Popular General José de San Martín, 9 de julio 1729, en el año de su centenario. Despensa, carnicería y verdulería Lomas, Oroño y Sarmiento, de nuestro amigo Juancito Díaz. Agua El Boom, pureza y calidad, Avenida General López 1649. Puertos SRL, corredores de cereales, acceso a Ruta 13, ¿los conoce?
Sí, creo que sí.
Río Uruguay Seguros, de Ariel y Martina Oitana, Avenida 25 de mayo 1826.
¿Los conoce?
Sí, yo también los conozco. A ver si conoce este. M51 Energía Urbana. Ropa masculina y unisex, Avenida 25 de mayo 1840, frente a Plaza Independencia.
Ahí está la chica de la boutique. Nuestra amiga Marga. Bien.
Espere que me falta cerveza artesanal Merquiades. Nuestra cerveza, la cerveza.
Ya va a llegar el verano y vamos a tener algo acá también para tomar, ¿no?
Y sí, espero. Acá con la señora Rossi, que no le gusta mucho la cerveza.
Ah, no sé.
Escúcheme que le voy a decir una cosa. Estas carreteras que hacían, ¿eran como las que hacen ahora más o menos?
Usted fíjese que hacen una ruta ahora, ¿y cuánto durará sin que la retoquen? ¿15 años? ¿Es mucho?
No, hay que facturar.
Bueno, ellos construían, 500 años duró. Y todavía sigue ahí, sin mantenimiento, sin nada. ¿Se imaginan si lo hubieran dejado hacer a los incas, no?
Y bueno.
La ruta que tendríamos, bueno. Vuelvo a decirlo, Capac Ñam se llamaba el camino del Inca, camino principal.
Capac Ñam.
Capac Ñam.
Hoy vino con todo nombre fácil.
No, pero estos son más fáciles que los aztecas.
Bueno.
Y el camino no solo era una vía física, era una vía cosmológica.
Ah, mire usted, porque
del cosmos.
Se guiaban por...
No, no, por todo espiritual, todo el cosmos. Y era considerado, como yo le dije, un camino, era una vía viva. Era parte de todo el camino. Bueno, ya dijimos que los incas se habían expandido de forma impresionante y una de las causas, y después cómo mantener ese imperio eran los caminos, porque a través de esos caminos iba a haber toda la comercialización, el traslado de todos los productos de un lado hacia otro. Pero también había algo importante en ese camino. ¿Sabe qué?
No, ¿qué había?
¿Ayrton? ¿Sabe qué eran los chasqui?
No, nunca lo escuché.
¿Nunca escuchaste la palabra chasqui?
No. Hay un grupo que se llama los chasqui.
Ah, no sé. Chasqui o chasqui con J, que significa el que da y el que recibe. Cambie esa mirada.
Mejor que no.
Pero estamos hablando de chasquis, como si fueran los carteros nuestros. Da cosas y recibe cosas, porque son los mensajeros. Los chasquis.
O como si, bueno, no, no nada.
Estaban preparados para eso. O sea, eran los que llevaban toda la información y todos los registros en el imperio. Que transportaban la información, los chasquis. Después vamos a ver cómo era esa información.
Eran como los posteros.
Eran. Ellos tenían, los chasquis eran jóvenes elegidos, eran atletas, entre 18 y 25 años, corredores, corrían. Llevaban, habíamos dicho que llevaban una mochila con información. En esa información, o esa que llevaban en esa mochila eran quipus, después vamos a ver qué eran los quipus. Llevaban también una bolsita que tenían hojas de coca, que era la hoja sagrada de los incas, que le permitía tener resistencia, y llevaban algo muy importante, que era maíz tostado, pisado, hecho polvo, que se diluía en agua. Yo tuve la suerte de que una amiga que vive en Tafí del Valle, que se llama Ángela Romano, me explicara cómo ellos iban con su tata, dice, con su papá, a buscar leña al cerro, y iban todo el día, y solamente llevaban ese maíz tostado en polvo, lo diluían en agua, y eran tremendo, cortaba el hambre, alimentaba de forma impresionante. Fíjese, algo que usaban los incas allá por el 1400, trascendió a través del tiempo, y hace no muchos años, y lo sigue usando, Ángela, como bebida fortificante. El maíz tostado en polvo y se diluye en agua, ¿no? Eso llevaban los chasquis. Aparte,
es una especie de maca.
Y póngale que sí por darle el nombre. Esa es otra de lo importante, y por qué el maíz era una planta sagrada para los incas, ¿no? Y llevaban algo más. Los chasquis. ¿Qué llevaban, Miguel?
No le quiero decir.
El pututu. ¿Sabe lo que era el pututu? Sí, lo sabe. No me ponga esa cara. ¿Qué era el pututu?
Usted me está dando muchos datos.
Pututu. Era una especie de trompeta, era un caracol, que ellos anunciaban la llegada. O sea, el chasquia tenía... No pude encontrar exactamente lo que recorría. ¿Cuál era la distancia entre posta y posta? Ellos lo llamaban tambo. Pero cuando ya estaban llegando a ese tambo donde lo estaba esperando otro chasqui,
Tocaba el pututu.
Entonces el otro venía. Fíjese cómo sincronizaban. O sea, ellos no se paraban para entregar la carga, el mensaje, sino seguían corriendo. Avisaban que venían desde la posta, salía hacia atrás el otro al encuentro. Se pasaban corriendo toda como una carrera de posta, ahora que pasan el palito ese.
Y capaz que nace de ahí la carga.
No sé. Y se pasaban la carga, le daba el mensaje o las instrucciones orales, y el otro seguía.
¿Y le entregaba el pututu?
No, cada uno tenía un pututu.
Ah, mire usted.
Que era esa forma de trompeta en la cual ellos avisaban. Pero lo que más importante, lo más importante que ellos llevaban, era el quipu. ¿Sabe lo que es un quipu?
No.
Bueno.
Demasiada información por hoy.
Los incas no se desarrollaron ni forjaron un gran imperio por ser un pueblo guerrero. Forjaron un gran imperio por tener una estructura de gobierno y te llevar información. ¿Cómo llevaban información y cómo llevaban los registros? Con libros. Pero libros un poco distintos a los que conocemos, un poco distintos también a los que tenían los mayas y los que tenían los aztecas. Los códices mayas o los códices aztecas, no voy a decir el nombre de ese tan raro, el Amoxclitis. Pero bueno, ese. Ellos tenían un sistema que tenían, vamos a decir, una soga. Sí, de un día, de un largo de... Tenía distintos largos, pero vamos a poner un largo de un metro, en el cual se anudaban otras sogas más chicas que caían en vertical, o sea, una soga horizontal con otras anudadas que caían hacia abajo, de, también de distintos diámetros y de distintos largos, anudadas de distintos colores. Entonces, la combinación y trenzados de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, de acuerdo a cómo estaba trenzado esa soguita, de acuerdo a los nudos que tenía, de acuerdo a los colores y a la combinación de esos colores, ellos escribían, transformaban toda la información en esos quipus. Eran unos verdaderos libros que no era fácil, primero tejerlo. O sea, había que combinar. Cada color significaba algo. Una suma de colores, otra. Otra combinación, otra. El trenzado tenía su significado. Los nudos tenían su significado. Y la ausencia de nudos, algunos dicen que tenía su significado, que era el cero también. Así que, fíjense. ¿Y quién era el que hacía todo eso? Fíjense lo genio que eran, de que en una soguita con nudos, combinación de colores, ellos escribían un libro. Y ahí llegaban los registros y la información de todo el reino. El que hacía esos nudos y el que hacía los quipus era el Quipu Camayoc. Más fácil de pronunciar, ¿no? Era el Quipu Camayoc. Él se encargaba de traducir y de escribir esos quipus. Era una persona dentro del imperio muy, muy importante, ¿no? El que tenía todo el conocimiento de cómo hacer esos quipus y cómo leerlo.
Y también me imagino que seguirían trascendiendo.
No, no, en cada pueblo o en cada pueblo había quienes interpretaban y sabían, porque si no, ¿cómo llegaba la información de cada? Es más, en la actualidad hay pueblos del Perú y de Bolivia que conservan sus quipus y que los guardan y que los escondieron durante los españoles, porque vio cuando se le agarra la viaraza eso a los españoles, decir que era todo herejía, destrozamos los códices, rompemos todo. Y bueno,
ellos lo escondieron eso.
Y ellos escondieron varios quipus. Y todavía quedan. Hay, en una aldea, no voy a recordar el nombre ahora, hay uno que tiene 100 metros de largo. Tiene toda la información, toda. Yo quiero decir una cosa. Este sistema que tenían los incas fue lo que realmente le permitió a ellos crecer y expandirse, porque usted puede dominar, pero después cómo controla semejante todo lo que necesita el pueblo, todo lo que necesita la gente, cómo llega la información al Inca. Y ahí eran muy importantes estos mensajeros reales, los chasquis eran los mensajeros reales. Por los caminos se transportaba de todo, madera desde el Amazonas, pescado desde el Pacífico, se trasladaban piedras, se trasladaban lo que ellos cultivaban. No pude encontrar porque no se ponen de acuerdo. Dicen que en 24 horas el mensaje podía recorrer 200, 300 kilómetros. Los mensajeros, los chasquis, corrían todo el tiempo. Corrían de día, corrían de noche. O sea, no paraban nunca. Usted vio que cuando se pasaban el mensaje, no paraban. Así que si le hacemos un cálculo de que podían ir a un promedio de 10 kilómetros por hora, no es muy loco. A esa velocidad mantenida, cambiando los chasquis, podrían recorrer en 24 horas 240 kilómetros. O sea que desde Ecuador al Cusco en 2 o 3 días tenían la información. Y ahí dicen que la costa está a 600 kilómetros aproximadamente del Cusco, y que el monarca inca comía pescado fresco, así que pueden darse una idea de cómo funcionaba ese sistema. Y aparte, ya establecimos por qué se hicieron grandes. Porque, primero, por la expansión, por los caminos, por la información, cómo llevaban los registros y la forma de registrar. Tercero, porque cómo alimentaban toda esa gente. No podés vivir de la caza y de la pesca, alimentar 12 millones de personas, porque se calcula que cuando los llegaron los españoles en el Imperio Inca vivían 12 millones de personas. Cultivaban. ¿Cómo cultivaban en plena montaña? Porque ustedes piensen, Perú, Ecuador, todo nuestro noreste, Bolivia, es zona montañosa. Bueno, ellos cultivaban en andenes, cultivaban en terrazas. Aprendieron a domar a la montaña, a ser parte de la montaña, a establecer canales, a hacer desviar el agua y de qué forma la tierra no se fuera. Hicieron terrazas y andenes.
Una especie de lo que hicieron los babilonios.
Si usted quiere, o en terraza, o en varias culturas alrededor del mundo. Eso lo hicieron acá. Y cultivaban maíz, cultivaban papa. La papa andina, cultivaban quinoa. Es famosa y había un montón de variedades. Pero, ¿sabe lo que hacían con la papa los incas?
¿Qué hacían con la papa? Puré.
Algo parecido. Llamaban chuño. ¿Qué hacían? Rompían la papa, la dejaban expuesta al sol en la cordillera y en la montaña. El sol pega fuerte y a la noche hay fríos tremendos de 10, 15 grados bajo cero. Entonces, con todo ese procedimiento, la papa se salía todo el agua y se quedaba como una masa, como una harina que llamaban chuño, que eso se preservaba meses. Entonces no tenían problema, o sea, no tenían hambruna, porque ellos guardaban el maíz que se podía conservar, la papa a través del chuño que se podía conservar, y establecieron verdaderos depósitos donde almacenaban los excedentes de las cosechas para los tiempos que por ahí hubiera menos producción, pero ellos irrigaban, así que generalmente tenían todos los años muy muy buenas cosechas, porque las regaban a través, desviaban las aguas de la montaña. Y estos eran nuestros amigos los incas, los salvajes, igual que los aztecas, igual que los mayas. O sea, esos eran los salvajes que encontró el niño Colón los españoles. El niño Colón se encontró con Abya Yala, y luego los españoles empezaron a avanzar. Y Colón venía navegando.
Sí.
Y de golpe iba para la India. ¿Sí? Y de golpe se choca con tierra. Llega a la India, dijo Colón. No era la India. Era Abya Yala. Si uno lee el diario de Colón, cuando narra el encuentro con las culturas, él se choca contra una isla que los nativos llamaban Guananaí. Fíjese lo que dice Colón en su diario. Y después vamos a ver si no estamos todos locos. Crean vuestras altezas que en el mundo no puede haber mejor gente, ni más mansa, ni mejor tierra. Y tienen el habla de lo más dulce del mundo y mansa, y siempre con sonrisa. Fíjese lo que dice Colón, me choqué con gente espectacular.
Sí, no dice que se chocó con indígenas ni con animales.
Con gente espectacular, que era lo más mansa y lo más importante, él destaca que sonreían. ¿Sabe lo que hace? Lo primero que hace Colón en su segundo viaje, con la gente de lo más mansa, lo más buena, lo que lo proveía con gusto y lo atendía bien.
Y lo debe haber matado a todos.
No. Mandó 22 a España para que lo vendieran y para que le dieran la plata. O sea, fue el primer esclavista en Abya Yala, en América, como quiera llamarlo. Cuando Colón vuelve a España, se lleva a algunos aborígenes. ¿Y qué es lo primero que se discute ahí, Miguel? Él dice, me encontré con gente, ni más mansa, ni que no hay, de lo más mansa, de lo mejor. A pesar de todo eso, empiezan a discutir si esa gente no eran animales, si tenían alma.
Ah,
¿Y sabe cómo se dan cuenta de que eran personas que tenían alma? Porque hablaban y porque sonreían.
Mire usted.
Con eso determinan que tenían alma.
Ahora después, yo no hoy, pero en otros programas le voy a preguntar, porque Colón viene con 3 barcos.
Sí, señor.
¿Cuánta gente podía haber en esos 3 barcos?
Y en esos 3 barcos, póngale, qué sé yo, 30 por barco, 40 por barco.
Personas.
Personas.
O sea, 200 personas.
Póngale.
¿Y cómo pueden esclavizar a 60 millones?
Es que no esclavizaron. Es que, usted fíjese que, está bien, 60. O sea, después vinieron mucho más. Pero vamos a hablar, ¿cómo entraron 60 ahí? O 90, o 100. Muy fácil, lo dice Colón acá. Porque era gente mansa la que ellos encontraron. Si ellos se hubieran encontrado con caníbales y los hubieran comido, tal vez que Europa hubiera tardado un poco en ver a estas tierras. Porque era gente mansa, era gente tranquila donde lo atendía bien. Pero aparte hay algo, si usted... Le voy a contestar su pregunta. Hay varios puntos, pero uno de los más importantes es este. ¿Por qué entraron? El tema es por qué entraron. Porque si se imagina, vamos a poner un número, que no lo había, 1000. Decimos que había 12 millones de incas, ¿cómo pueden entrar 1000?
Claro.
Muy fácil. O sea, fácil. Hay varias formas de explicarlo, hay varias formas de decirlo, pero tanto los aztecas tenían el dios principal que era Tezcatlipoca. Los mayas era Kukulcán. Los incas era Viracocha.
Sí.
Y todos ellos coincidían que era un dios blanco y con barba. Y bueno, que algún día iba a venir del este. Y lo confundieron con sus dioses. Por eso lo dejaron entrar. Y aparte eran, a pesar de todo que se digan sanguinarios y todo eso, eran buena gente. No conocían algo que los españoles conocían bien. ¿Y sabe cuál era? En este América, en este Abya Yala, a pesar de ser seres humanos tan cuales como los otros, no conocían la mentira, no conocían el engaño. Yo lo que decían, lo cumplían. Los españoles nunca cumplieron lo que dijeron. Pero una forma de que se pudieron establecer fue esa, que los confundieron con dioses, por eso entraron. Y después pudieron dominar a unos cuantos por... Muchos dicen por las armas que tenían y la tecnología, pero el número los avasallaba. Trajeron y tenían, en esa época tenían armas bacteriológicas.
Porque si vos lo trasladás en el tiempo, vos ves que Güemes, con 300 tipos, con 400 tipos, eliminó un ejército de 5, 6, 7 mil españoles.
Sí, sí.
Si hacemos por carácter transitivo, ¿cómo 1000 tipos pudieron dominar a 12.000?
Bueno, ahí tiene la explicación. Los confundieron con dioses y una vez que entraron, tenían un arma muy importante también los españoles. ¿Sabe cuál era?
No.
Tenían arma bacteriológica, la viruela.
Ah,
la sarampión. O sea, acá la gente en Abya Yala, en América, eran sanos. No conocían... Había alguna enfermedad, que me imagino que sería alguna gripe, alguno de eso, pero nada, no como esas terribles pestes que traían en Europa. Era gente sana, bien alimentada. No había las hambrunas en Abya Yala, en América, como lo había en Europa. Acá, por más que fueran pueblos que estaban sometidos o juzgados a los incas, a los aztecas, todo se alimentaba, todo tenían vestimenta, todo tenían sus hogares. Tenían que pagar tributo, pero todos se alimentaban, no había hambre acá.
No había guerras.
Sí, había guerras, pero...
Pero no era lo mismo.
Pero, bueno, no había hambre. Bueno, queda para la próxima de hablar de por qué España se adueña de estos territorios. Vamos a ver la explicación que hay. ¿Quién le regala Abya Yala o América a los españoles? Eso lo vamos a ver en el próximo programa, si Dios quiere.
Bueno,
Miguel, espero que, como dicen algunos, hayamos estado dignos, dijo, que esto sea, qué sé yo,
a ver,
que haya sido instructivo.
Sí, los nombres fáciles.
Sí, sobre todo el
nombre fácil.
Tezcatlipoca.
Para lindo, para poner un boliche, ¿no?
Sí. El nombre ese de Tezcatlipoca.
Eso del puto.
El pututu está lindo. No, pero los incas tenían un idioma...
Pam pututu. ¿Cómo lo ves, Arito?
Y Pututu Pop.
El Pututu Pop.
Vamos a arrancar bien con eso.
Claro, ¿qué te parece?
Y era una corneta, pero bueno.
Claro.
Yo, para terminar y hacer una pequeña reflexión, tanto el pueblo azteca como el pueblo maya y como el pueblo inca tenían espiritualidad. Ellos le daban y basaban mucho en su vida a la parte de los espíritus. A la parte espiritual, perdón. Eso, fíjese lo que hacían, los caminos, lo que construían, lo que sembraban, la Pachamama con los incas. O sea, todo era parte de todo, todo era parte del cosmos, todo eran parte. Todo eran sujetos, no había objeto. Cosa muy distinto con los europeos, y ahí tiene otra explicación. Los incas, los aztecas, los mayas hacían esculturas, hacían obras de orfebrería espectacular con oro. Ellos usaban el oro para hacer arte. Los otros usaban oro para, como vil metal, ¿no? Como dicen, para... O sea, los otros se le abrían los ojos y decían, mirá el pavote, el indio este, me cambia una medallita de oro por una cosa de cristal. Bueno, le gustaba el cristal. Y no se daban cuenta que el oro para los aborígenes era una moneda de cambio. Era un metal o un material precioso para poder hacer arte, ¿no? Bueno, nos estamos despidiendo.
Bueno, vamos a despedir a nuestros anunciantes. Biblioteca Popular General José de San Martín, Despensa y Carnicería y Verdulería Lomas, Agua El Boom, Puerto CCRL, Río Uruguay Seguros, M51 Energía Urbana y Cerveza Artesanal Merquiades. Nos despedimos hasta el próximo martes. La programación continúa con a las 6 de la mañana Primer Mate y luego nuestros amigos a las 9 con Maldito Despertador.
Bueno, vamos a agradecer entonces y despidiéndonos de todo lo que nos están escuchando. Y,
sí.
Y será hasta el martes que viene.
Le mandamos un saludo a Nahuel, ¿no? Que está en desastre.
Sí, voy a tratar de que esté el martes que viene. Dice que no se queda, pero vamos a tratar porque hay algunos aspectos legales. En cuanto a lo que vamos a hablar, a los aspectos de la conquista, o sea, cómo eran considerados jurídicamente los indios y los negros.
Aparte, si seguimos hablando lo que estamos hablando, vamos a necesitar pronto un abogado.
¿Sí, no?
Sí.
Bueno, si usted lo dice.
Hasta el martes.